Ruta preventiva.
Salud, bienestar y seguridad.
Un espacio radiofónico
para generar una cultura de seguridad integral.
Ruta preventiva.
Un camino a la seguridad.
Iniciamos.
¿Qué tal? Buen día a todos los que nos escuchan. En esta ocasión, pues, con un gusto de retornar, de empezar el año y empezar los programas, la programación, y también con un gusto, pues, muy particular, porque este proyecto, esta iniciativa, pues, está cumpliendo un año de transmisión. Muchas gracias, maestra.
Muchas gracias.
Y bueno, pues invitamos a todos los que están escuchando, pues que nos sigan escuchando, y si los alumnos de la licenciatura, que recuerda que esto es una iniciativa de la Licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias, pues están interesados en sumarse al proyecto, pues bienvenidos. Y asimismo le damos la bienvenida a Pablo, que ya
también
estaba, bueno, voy a empezar con el staff, perdón, y a Ana en especial, que se suma, que es una alumna de pues estos primeros semestres de la licenciatura, y pues desde luego a nuestra invitada, que estamos nuevamente de lujo. Ella nos hizo favor de despedir el año y hace favor de iniciarlo, ¿no?
Estar presente para dar inicio a este nuevo año.
Exactamente.
Pues, gracias. Con un tema muy importante, cabe resaltarlo.
Gracias por la invitación y bueno, más expresamente felicitar por este primer año, que esperemos que sean muchos. También desde luego agradecer el esfuerzo y desear y trabajar para que sea mejor, sí, que nos apoye a los que nos dedicamos al noble oficio de estudiar y de promover, proteger la salud y el bienestar de las personas en los diferentes espacios donde nos desempeñamos y del entorno donde hacemos nuestras actividades. Entonces, gracias.
No, pues a usted, doctora. Recordamos que estamos con la doctora Ana Anaya Velasco. Ella es doctora en Ciencias de la Salud en el Trabajo por parte de la Universidad de Guadalajara y docente, pues, de aquí del Centro Universitario del Sur, y titular de algunas materias de la Licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias. Y una de ellas es el tema que nos ocupa, que es, pues, la ergonomía, ¿verdad?, que es lo que vamos a estar abordando. Ahorita lo vemos que también, bueno, la ergonomía en la industria 4.0, vamos a darle un enfoque así, llama también la industria de la cuarta revolución industrial, y vamos a ver si qué relación tiene, ¿verdad?, porque pareciera que solo se encarga de la parte de cargas manuales y su efecto en la, o sus repercusiones en el
trabajador y en la salud del trabajador.
Ajá, pero también vemos que la tecnología no la excluye, ¿verdad? Ahorita lo vamos a abordar. En la cápsula que nos abre el programa, pues vamos a escuchar un poco escuchamos más bien la explicación de qué es la ergonomía y qué es la industria 4.0. Pero ¿les parece si empezamos con, pues, explicar qué es la ergonomía, ¿verdad? O sea, qué fundamento legal, la respalda? ¿Les parece? Entramos de lleno.
Sí,
y
doctora.
Bueno,
sí, doctora, si nos puede ampliar un poquito más ahí el concepto y sobre todo el marco legal que tiene.
Sí, bueno, recordemos con mucho gusto que el marco jurídico nacional sigue el avance científico y tecnológico en los diferentes temas que se busca regular como sociedad para respetar derechos, en este caso a la salud y al trabajo, pero al trabajo saludable, al trabajo decente, que son conceptos más recientes y que hacen referencia a centros de trabajo que tengan responsabilidad social, es decir, que obtienen beneficios logrando su misión, pero también compartiendo beneficios con las partes interesadas, entre otras, desde luego, los trabajadores, por ejemplo, el medio ambiente, clientes, proveedores, entre otros, ¿no? Entonces, la ergonomía es una ciencia que tiene que ver con la aplicación de conocimientos de otras ciencias para lograr que el trabajo se adapte a los trabajadores. No que los trabajadores tengamos que adaptarnos de alguna manera al trabajo, lo que causaría que desarrollemos padecimientos, en particular del sistema musculoesquelético, eso de manera inmediata a nosotros como personas, pero como consecuencia de ello, de tener ese esfuerzo repetitivo, esas posturas forzadas, esa carga inadecuada de materiales, pues también podemos cometer errores, generar desperdicios, dañar las instalaciones y todos esos aspectos que afectan a la organización. Por eso debe ser de interés de ambas partes, de las organizaciones y desde luego de los trabajadores. Ahora bien, yo sí quisiera traer a la mesa, más allá de la definición de la ergonomía como conjuntos de conocimientos sistemáticos dirigidos a la adaptación. Si bien del lugar de trabajo y de las tareas laborales al trabajador, hay una definición que es más amplia y que se refiere a la adaptación de los entornos de las personas a los usuarios.
Quiere
decir que se trasciende al lugar de trabajo, exactamente.
De trabajo, digamos.
Inclusive la edad laboral, estaríamos hablando de implementos que utilizan los pequeños, por ejemplo, la butaca de la primaria, por ejemplo, el tamaño del asiento de la bicicleta, pero también en otros entornos, por ejemplo, cuando hay necesidades especiales por algún tipo de discapacidad, pues también hay la posibilidad de adaptar los entornos donde las personas que tienen esta discapacidad, las diferentes discapacidades que existen, entonces también se favorezca que tengan el desarrollo de sus actividades de la manera más óptima y con salud, porque independientemente de la condición que puedas tener de discapacidad o no, hay un estado de salud y no salud en el caso.
Previo que se vea como una oportunidad de una oportunidad
de preservarla, ¿no?
De preservar la
o de salud. No agravarla si ya venía la persona desarrollando algún padecimiento.
Como ya lo comentaba,
revertirlo,
muy bien,
revertirlo.
En las personas que han sufrido discapacidad.
Las necesidades de las personas son cambiantes y las organizaciones no deben de estar ajenas a estas necesidades. Deben ser centros abiertos, no aislados. Entonces,
y generadores de salud, porque tradicionalmente, de hecho, la historia de nuestro quehacer profesional en la parte laboral, pero también de evolución de las sociedades humanas, es que se asociaba al trabajo el daño.
Asumía, sí, ¿verdad?
Se asumía que, bueno, trabajabas en una mina, pues era muy natural que murieras joven, que estuvieras como lastimado.
Era como una aceptación ya de las condiciones insalubres
algo así como te enfermaste, te accidentaste o se murió, pues es lógico, trabajaba, no es verdad, sí, no debe estar así.
O sea, y el marco legal precisamente eso busca garantizar el derecho a un trabajo que sea digno, que preserve la salud y que el trabajador vuelva con bien a su casa.
Es en el terreno laboral, por eso yo he precisado, se entiende en lo laboral. Porque alguien que se va a buscar la vida a una organización, como dice Ana, mi tocaya, no debería venir dañado o con insuficiencia para satisfacer sus necesidades. Pero estamos viendo que la ergonomía, por la naturaleza de lo que estudia y la aplicación de las ciencias a que se dedica, pues trasciende el lugar de trabajo para ir a todos esos espacios donde las personas de cualquier edad desarrollamos ciertas actividades y cómo esos espacios y esas actividades no deberían causarme un problema físico primordialmente, pero eventualmente pues cognitivo desde otras.
Y ya mencionamos y repetimos, el marco legal más inmediato, digamos, que es la norma 036 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que acaba de entrar en vigor, o sea, ya está.
El pasado 2 de enero entró en vigor, efectivamente.
Y ahorita nos va a comentar un poquito más a fondo. Para los que nos estén escuchando, los responsables en las áreas de recursos humanos o si tienen un departamento de seguridad, pues explicarles en qué consiste esta entrada en vigor y qué es lo primero que se debe de hacer y qué. Pero vamos a irla desmenuzando, si les parece.
Poco a poco, sí.
Vamos a ir a nuestro primer corte. Les recordamos que estamos con la doctora Ana Anaya, la experta en temas como el que estamos tratando hoy, ergonomía. Y bueno, que estamos en cumpliendo el primer año de este su programa Ruta Preventiva. Continuamos en un momento más.
Ruta Preventiva.
Salud,
bienestar
y seguridad.
Continuamos.
Estamos de regreso en su programa Ruta Preventiva. Les recordamos que esto es una iniciativa de la coordinación de la Licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias. Estamos escuchando el playlist de nuestra invitada. En cada corte van a escuchar su selección musical. Entonces, ella es la responsable de lo que estamos escuchando a lo largo del programa. Bueno, seguimos, maestra, doctora. Ya vimos, bueno, cuál es el marco legal. ¿Qué es el...?
¿Perdón? Todavía no lo vemos.
Bueno, referimos la norma, ¿no? Entonces vamos a ahondar un poco más en eso y a definir qué es el factor de riesgo de ergonomía, o sea, no...
ergonómico.
¿En qué situación aplica? ¿Cómo sabemos, verdad, si está ese riesgo presente? ¿Cómo se mide?
Vamos a entrar también a cómo se identifica y cómo
de todo eso se encarga la norma.
Se aplica.
Entonces, bueno, es un mundo de cosas como para abordarlo en tan poco tiempo, pero sí nos puede dar como la pauta, sobre todo para entenderlo a lo mejor los alumnos que todavía no llevan la materia y las personas que están de responsables en las áreas, como que o no tengan mucha información o también, bueno, si requieren contactar con un experto, bueno, qué parte es la que les va a apoyar, ¿verdad? Un consultor o una persona que es experta en estos temas, maestra.
Pues sí que plantearían varias cuestiones al mismo tiempo. Yo sé que hay escuchas, no solamente profesionales de la seguridad laboral, protección civil y emergencias, como son los licenciados que se forman aquí en el Centro Universitario del Sur, muchos otros que provienen de diferentes profesiones y que se han formado a través de diplomados, maestrías inclusive, y algunos tan específicos como en ergonomía, interesados o hasta desde luego... con una opinión calificada sobre el tema. Entonces yo quisiera para unos y para otros un poco expresar tanto mis comentarios como de alguna manera lo que conozco de la evolución de en este caso de, pues no de la ergonomía, sino como lo dice la norma, de los factores de riesgo ergonómico. Uh-huh. Entonces en nuestro país la seguridad y salud en el trabajo empezó con un marco a partir de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, es hasta los 70s y 80s que empiezan a haber unos instructivos que guiaban sobre los factores más relevantes, los químicos, los físicos y los biológicos, además de las condiciones de seguridad. Entonces, los factores de riesgo ergonómico no tenían una norma, increíblemente, ¿verdad? Uh-huh. Luego de que la ergonomía emerge...
O sea, desde los 70s hasta...
Habido una laguna...
Que se hizo,
sí, digamos, de proyecto. Cuando aparece el estudio de factores de riesgo en el trabajo, han pasado, digamos, ahora sí casi 50 años, uh-huh. Y es hasta este momento que hay una norma. Si bien los factores de riesgo ergonómico no son la primera vez que son mencionados, uh-huh. Recordemos que en la norma 006... que tenía que ver con el manejo de materiales, el almacenamiento, transporte de materiales, tenía un apartado, uh-huh. A que hacía referencia precisamente al manejo manual de cargas. Uh-huh. Esos apartados en esa norma se derogaron y ahora se integran en la norma 036, parte 1, no hay que omitir eso. También que hubo... luego de la Ley Federal del Trabajo y de la aparición de normativa para los otros factores de riesgo, el reglamento federal en su momento que se llamó de salud, de seguridad de higiene y medio ambiente de trabajo, ya hacía mención a los factores, pero no avanzó a normativa. Uh-huh. El reglamento de 2014 de noviembre, sí, en su artículo 42 ya establece obligaciones para la identificación, análisis, prevención y control de los factores de riesgo, las evaluaciones médicas y los registros, la toma de medidas y los registros tanto de los estudios de la salud de los trabajadores como de las medidas que se estuvieran tomando, uh-huh. pero era a nivel reglamento. Entonces se aparece esta norma a inicios del 2018. Uh-huh. Y se como proyecto, proyecto de norma,
es decir, que no era obligatoria su cumplimiento.
Se expuso a la sociedad para decir: bien, esta norma, este es el proyecto. Quien tenga comentarios, planteamientos y demás, hágalo
para
saber.
Que se hagan los ajustes necesarios.
Y
para
eso ocurrió.
O para derogarlo en caso que no fuera viable, pero pues claramente vemos que es necesario actualmente.
Sí, se hicieron diversos comentarios por diferentes, tanto personas especialistas como agrupaciones, asociaciones, uh-huh. y ya se emitió en noviembre del 2018 como norma. Posteriormente, pues ya pasó un año de eso, normalmente las normas se emiten y dan un periodo a través de artículos transitorios, dice, entra en vigor tales apartados a partir de tal fecha, etcétera. Y lo que tenemos ahora es que a inicios de este mes entró en vigor la norma, uh-huh. pero hay apartados que entran en vigor hasta el 2023, por ejemplo.
Ah, okay. Por partes, entonces, digamos, va.
Por partes. Normalmente, uh-huh. Obviamente por fases, uh-huh. su implementación, porque primero tenemos que hacer evaluaciones, valoraciones y demás, establecer medidas iniciales, pero otras van a venir a ser obligatorias cuando precisamente estas primeras fases se han cumplido. Recordemos que la metodología general en cuestión de factores de riesgos es reconocerlos e identificarlos, analizarlos, evaluarlos, uh-huh. luego establecer medidas adecuadas para esos niveles que encontramos, que es controlarlos a través de programas en ciclos de mejora continua anuales, normalmente uh-huh. la normativa sí lo establece. Entonces ese mismo proceso se tiene que seguir con los factores de riesgo ergonómico, uh-huh. que bueno, en términos generales, a partir de lo que hemos estado comentando, pues son aquellos que pueden conllevar un esfuerzo físico y por tanto afectación al sistema musculoesquelético, también movimientos repetitivos, posturas forzadas en el trabajo y que trae como consecuencia, decíamos, fatigas, errores, daños a la salud. Uh-huh. Entonces, esto afecta a la persona, en este caso al trabajador, para el ámbito laboral, pero también afecta a sus resultados y, por tanto, los de la organización. Uh-huh. Entonces, yo creo que el reto, tanto de trabajadores como de las organizaciones, es el siguiente. Como trabajadores, asumirnos dignos de tener salud y tener más satisfacción en el trabajo por los buenos resultados que entregamos estando bien y haciendo bien las cosas. Por el lado de la organización, entender que si bien voy a tener que tomar medidas, hacer capacitación, implementar algunas medidas con ciertas inversiones en algún caso, pero en muchas no, voy a tener el beneficio de mejores resultados en cuanto a productividad y de la calidad que me entregan mis colaboradores.
Y por fases, ¿verdad? Porque luego hay esa que pareciera cacería de brujas, que las personas responsables se asustan y dicen, ay, me llega aquí como un mar de cosas a cumplir. Sí. Pero ya estamos viendo que es como por partes, pero ir como en una proyección hacia eso que menciona, hacia estar
por eso
bien.
Es importante las personas, conocerla para empezar a entender las fases y dar un tiempo de planeación para empezar a cubrir todas esas necesidades que tiene la organización y hacia sus empleados también.
Sí, ¿quién es?
Perdón, es esto de preparar al trabajador para la revolución industrial, la industria 4.0, ¿no? La colaboración entre el hombre y la máquina, las máquinas.
Y la automatización, ¿verdad? Que a lo mejor que no es tan físico, hablando de la automatización, pero que también tiene repercusiones. Maestra, ¿quiénes están obligados en un centro de trabajo a cumplir con esta normativa?
Fíjate que esa es una pregunta importante. Estaba oyendo a Ana nada más una nota de que dice, la relación hombre-máquina, ¿verdad? Yo creo que ambas habría que corregirlas, es la relación persona, porque vemos hombres y mujeres en el trabajo, y precisamente lo de la máquina empezó con la primera revolución industrial, pero como se ha transformado a la tecnología y demás, ya el concepto máquina también como que quedó un poco atrás, porque ahora la interacción a veces es con instrumentos en esta en esta industria 4.0 que habla de la digitalización,
que como simple usuario estamos expuestos, ¿no? A lo mejor han visto por ahí en las redes que la posición continua de estar mirando el celular, ¿verdad? Eso es.
O el uso de los pulgares para la... Sí, son muchas situaciones. Por un lado, se nos han facilitado muchas tareas, también laborales, un poco, ahorita retomamos la pregunta que hacías. También el trabajo que hacemos ahora, yo como, por ejemplo, en mi rol de profesora, pues es diferente a mis profesores que usaban GIS y se comían mucho GIS mientras daban sus clases,
o
¿verdad?
Todo eso. Constantemente,
¿no? Y porque el GIS se pulverizaba en parte y muy cerca de la zona de respiración del profesor por la longitud de su mano. Y ahora no, ahora son otros, ¿no? Otros los riesgos. Entonces,
el planteamiento... Está súper interesante el reto, ¿verdad? Como dice Ana. Vamos a nuestro siguiente corte y regresamos con el tema. Les recordamos que estamos escuchando la selección musical de la doctora Ana Anaya.
Continuamos.
Salud,
bienestar
y seguridad.
Continuamos. Industria 4.0 en producción, una ventaja para la ergonomía. Los cambios demográficos y el aumento de la edad media de los trabajadores en Alemania pone de relieve la importancia de la ergonomía. Las empresas están interesadas en garantizar que sus trabajadores mayores y altamente calificados estén sanos y sean productivos durante el mayor tiempo posible. Después de todo, el diseño ergonómico del banco de trabajo también es una medida preventiva. La industria 4.0 en producción debe considerarse una forma de aliviar la carga de los empleados, porque pese a la creciente tendencia a la automatización, ni siquiera en el futuro podrán evitarse las tareas de montaje manual. Aquí es donde entran en juego los robots colaborativos. Su trabajo es ocuparse de los procesos de trabajo más cansados, como levantar y colocar objetos pesados, en lugar de los empleados e interactúan directamente con los robots. La implantación de los robots colaborativos también exige procedimientos de seguridad especialmente rigurosos. El riesgo de una posible colisión entre humanos y maquinaria debe mantenerse al mínimo. Los sistemas ciberfísicos también se utilizan para ayudar a los trabajadores humanos y sirven además para almacenar información. El mecanismo puede decidir de forma autónoma que empleado, en función de su complexión física, es el más adecuado para la próxima etapa de trabajo y quien debería tomarse un descanso. Información del portal Ítem 24 OS.
Estamos de regreso en su programa Ruta Preventiva y les recordamos que estamos con la doctora Ana Anaya, la compañera Ana Ainostros, el compañero Pablo y su servidora Lisette Llamas, que estamos llevando a cabo la transmisión de este programa, que como les dijimos hace un momento, pues estamos de aniversario, ¿verdad? Celebrando un año de la existencia de este foro, que pues tiene como intención dar a conocer temas a través de expertos, temas pertinentes para toda la sociedad, para los estudiantes de la licenciatura y pues para todas las personas que puedan requerir esta información. Entonces, antes del corte nos quedamos en la parte de quiénes están obligados. Ya vimos que, bueno, la norma va por partes y que ahorita nos dice qué parte es la que se debe de cumplir, pero ¿quiénes son los que están obligados a cumplir con esta norma?
Esa pregunta es muy importante. Hasta yo misma en cierto momento de mi vida pensé que cuando hablábamos de marco normativo del trabajo había obligaciones de parte de quienes representaban o eran propietarios del centro de trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Y no, en las primeras de cambio ve uno que todos los reglamentos y normas de este campo y de otros, pero de este en particular, claramente establecen los apartados de obligaciones del patrón
y obligaciones del trabajador,
lo cual tiene bastante sentido porque para que el uno pueda dar cumplimiento a ciertas obligaciones se requiere de que el otro también cumpla las suyas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, de parte de los patrones, desde luego está el estudio de los puestos de trabajo, el análisis de la organización y de los puestos de trabajo en su parte física de la instalación donde realiza alguien sus actividades, pero también del diseño del puesto en cuanto a las funciones, responsabilidades y tareas
que
realiza.
Es decir, que esté en acorde lo que hace y cómo lo hace, ¿no? Eso es lo que analizaría una persona.
Bueno, es una obligación del patrón hacer eso,
contar con eso.
¿Para qué? Para poder verificar si hay adaptación o no, primero, que se hagan las correcciones en la medida de que se ven que hay medidas que tomar. Pero también se requiere que colabore el trabajador mientras se hace esos análisis, aportando desde sus conocimientos y su experiencia con el puesto de trabajo, reportando las situaciones que le están dificultando.
Y es una constante retroalimentación, ¿no? Porque me acuerdo
pues
que usted siempre menciona
que cuando se hace el estudio debe tomarse en cuenta. Uh-huh. Pero hay otra obligación, que tengo que hacer exámenes médicos de ingreso y periódicos para ver si está bien algún efecto en la salud del trabajador, pero el trabajador tiene la obligación de acudir a las evaluaciones que el patrón determine que sean necesarias para verificar que haya o no haya daño a la salud.
Es una colaboración en bien de la salud integral.
Y una obligación, es muy importante. Los trabajadores a veces creemos, porque nos falta información, igual hay una responsabilidad de las organizaciones que no capaciten en ese ese sentido para decir, sí tengo yo estas obligaciones que se entienden, pero fíjate que tú también tienes algunas. Entonces, aparte de acudir a exámenes médicos, si se determina que se tiene que dar un taller de capacitación para el uso adecuado de sus herramientas, para el levantamiento, arrastre de cargas, uh-huh, las técnicas, y entonces el trabajador tiene la obligación de asistir, de atender, de cumplir, de seguir el método seguro, etcétera. Entonces, suena
uno sin lo otro, no tendría sentido.
No tiene
efecto, ¿verdad?
Pero más que nada buscar la manera de que al relacionarse tanto la parte del patronal como la parte, uh-huh, del personal, pues entienda los beneficios mutuos que tiene uno cumplir su parte y el otro, uh-huh, también acatarla, y que se vuelva un sistema pues de retroalimentación.
Entonces, ¿a qué le podemos llamar análisis de factor de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas, maestro?
¿Qué es lo que contempla?
¿Es lo que contempla la norma?
Es un estudio nada más para cerrar lo de las obligaciones que tiene la organización y tiene el trabajador. Ya hablamos de la evaluación médica, hablamos de la capacitación, pero si se requiere algún equipo, que es una forma de controlar el riesgo, un equipo de protección personal o un equipo auxiliar, que es como se menciona en la norma para hablar de apoyo mecánico en el caso de las cargas, pues también se trata de que el trabajador utilice ese equipo de protección, asista a la capacitación, reporte cuando no está funcionando.
Y que sea el adecuado, ¿verdad? Porque luego es muy usual que reparten fajas, ¿no? Porque cuando tienen alguna actividad, una carga que hacer en el trabajo, y no necesariamente sea ese el que se necesita, ¿no?
Necesita,
eso lo derivará el estudio.
En parte del estudio, pero también el estudio de la, en este caso más bien del trabajador, uh-huh, de sus condiciones.
Sus condiciones tanto previas.
En otras palabras, todo el equipo ortopédico, digamos, de apoyo, uh-huh, y de uso de soporte, individual, uh-huh, sea de soporte, guantes, todo, debe ser como consecuencia de un estudio de las condiciones, sí, del como dices bien, del análisis del riesgo ergonómico del puesto de trabajo, en este caso por manejo de cargas en forma manual, uh-huh, pero también del estudio de la salud de cada trabajador. Sí, entonces es posible que ante un mismo puesto el uno requiera una faja, el otro una faja diferente y uno sin faja. No tiene que ser de uso general porque depende de la condición. Por eso es importante, creo que vale la pena aquí el paréntesis, la norma es muy enfática y con razón, en que debe ser un profesional, un experto o alguien que se forme para eso, quien haga el análisis del puesto de trabajo en términos de los factores de riesgo ergonómico que le representen a la persona y a la propia tarea que se espera que haga, pero también de la salud del trabajador. Entonces se necesita aquí ese equipo de trabajo sensacional que en su origen Ramazzini, creador de la medicina del trabajo, reconocido como el padre de la medicina, de la higiene, de varias disciplinas que se dedican a la salud en el trabajo, hablaban del que está en el consultorio y del que está dentro de los centros de trabajo, pero es esta combinación, el análisis en el lugar de trabajo y el estudio de la salud y las condiciones del trabajador.
Sí, esto nos lo refiere, todo esto que usted nos refiere, pues viene dentro de los estudios de antropometría que se hacen, que se deben hacer a los trabajadores para ver si el puesto de trabajo es adecuado o qué herramientas, accesorios, métodos o, uh-huh, técnicas necesita para realizar sus labores.
Este es un aspecto muy importante, qué bien que lo retomas, Pablo. Efectivamente, el estudio del puesto de trabajo pues tiene que ver con las superficies, la distancia de los elementos con los que yo realizo
las tareas.
Pero el aspecto de las ciencias, entre las ciencias que le dan apoyo a la ergonomía está la antropometría, que quiere decir las medidas de los diferentes segmentos y partes del cuerpo humano y de distancias de este cuerpo humano en relación, por ejemplo, a la base, el piso o la superficie de trabajo. En ese sentido, esto es muy importante y lo tiene que hacer, por ejemplo, un especialista, lo tiene que tomar en cuenta el diseñador de la estación de trabajo. Pero no quiere decir que si no está este equipo entero de inicio, no se pueda empezar a tomar algunas medidas y eventualmente que este profesional o especialista venga a hacer un estudio específico donde ya se haya valorado que es prioritario hacer alguna, tomar alguna medida.
Uh-huh. Bueno, y en esta era de digitalización, o también llamada industria 4.0, ¿usted considera que se reemplazará pronto al trabajador por medios digitales, o seguirá esa constante colaboración y esa observación?
Es decir, pareciera que se va a reemplazar el recurso humano, pero ¿usted qué opina?
Pues yo creo que
Android, no. Los androides o robots o no sé, todo
sí van a estar.
Es muy posible que estén presentes, pero también se necesitará, esperemos siempre, el ojo y la vista,
todo el sentido humano
para realizar ciertas tareas. Claro que se debe automatizar a las grandes industrias, eso es lo que está buscando, pero ¿cómo hacemos esa?
Me parece que vale la pena retomar las tres revoluciones anteriores, ¿no? Cuando emergió la máquina de vapor, seguramente dijeron, ya se acabó la chamba para la gente. Ajá. Y eso fue el siglo XVIII y seguimos, ¿no? Y luego cuando vino la segunda con la electricidad y toda la sistematización en las industrias, ¿y qué pasó? Pues la humanidad sigue aumentando en número y en población laboral, y luego la tercera con la computación, eso es todo, iba a reemplazarse y seguimos, ¿no? Entonces es de esperarse que la cuarta, que tiene que ver con la era digital, si nos cambie las tareas como las hacemos, si tengamos otros apoyos, si coexistamos con apoyos más eficaces, que nos alivia de tareas y de toma de decisiones complicadas y de tareas pesadas, pero no creo que necesariamente nos reemplace. Lo que sí es que tenemos que aumentar nuestros conocimientos y capacidades para interactuar con estas ayudas. Uh-huh. Entonces, no espero que nos reemplace, pero sí que nos cambie un poco precisamente el tipo de puestos de trabajo y el tipo de tareas que hagamos en esos puestos de trabajo, si puede suceder como ocurrió en las tres revoluciones previas.
Entonces, bueno, ¿les parece? Hacemos nuestro siguiente corte y volvemos con el por qué los principios ergonómicos siguen siendo importantes aún en la era digital. Regresamos en su programa Ruta Preventiva.
Ruta Preventiva, un camino a la seguridad.
Regresamos.
Estamos de regreso en su programa Ruta Preventiva. Les recordamos que estamos con la doctora Ana Anaya hablando del tema ergonomía en la era digital, en la industria 4.0. Y antes de irnos a corte, hablábamos sobre por qué son importantes los principios ergonómicos, incluso en un futuro digital, ¿verdad, maestra?
Y vamos presente, pues, y un futuro digital.
Exacto.
Yo creo que vale la pena retomar en esto de la industria 4, por ejemplo, que hace referencia al Internet de las cosas, ¿no? Entonces sí cambian los lugares de trabajo porque nuestra casa ha cambiado. Uh-huh. De múltiples formas, ¿no? Desde cómo calentamos la comida en tiempo más corto con menos consumo de energético, de energía se supone más limpia.
Con ayuda de Siri.
Cómo adquirimos servicios, cómo muchas cosas.
Sí, el teléfono ya no corres cuando te timbra porque lo traes junto de ti, ¿no? en fin, en nuestra casa también ha evolucionado hacia la 4. Nuestras instalaciones, inclusive la tecnología de las prendas de vestir, ya muchas no requieren el planchado, por uh-huh. ejemplo, o no tan acuciosamente, son determinadas prendas, pero no ya todas las que usabas como debió ser hace 50 años.
Ya son inteligentes.
Y la manera de planchado
sí,
también, ya, con vapor, con diferentes.
El tipo de planchado que ya pues por aire caliente, ya no con presión de una placa.
Y hablando plenamente de ergonomía, la manera en la que se toman las planchas, el peso, los materiales con los que se construyen, es un ejemplo
Sí, por ejemplo, las quienes están familiarizados con pinzas y demás empiezan a ver ángulos diferentes o tijeras de diferentes tipos, porque antes la muñeca era la que se adaptaba a la posición que me exigía la herramienta, pero luego dijeron, pues a la herramienta le doy el ángulo y entonces ya tengo posturas más naturales en las muñecas, mejor agarre, etcétera, que a eso se dedica.
Evita fatigas y
todas las consecuencias favorables.
Entramos en esta dinámica de simplificarnos un poquito más las cosas, ¿no?
Y hacer más, puede ser. Y hacer diferente, que es un poco lo que dice. De que si los principios continúan, pues continúa de manera particular, porque, por ejemplo, ahora tenemos mayor exposición a pantallas. Porque era tanto en el trabajo como
en todos lados,
entonces eso nos requiere, porque dice, bueno, los ojitos, ¿qué tiene? Bueno, es un sistema muscular también el que hace el enfoque, ajuste, entonces el sistema musculoesquelético refleja la exposición a factores de riesgo ergonómico y entonces, por ejemplo, la intensidad luminosa, también el alcance de los puntos de observación que por el trabajo en la vida cotidiana tengo que hacer. Pueden imaginarse que en un almacén, por ejemplo, quieran acceder a ver el letrero de un libro en una estante y si no hay suficiente iluminación te tienes que aproximar más, parar de puntitas, sujetar
entreabrir los ojos.
Entonces fíjense todo lo que causa una iluminación inadecuada o una distancia inadecuada del punto de superficie visual, ¿no? De observación, entonces involucra toda la ergonomía, que es que está asociado con la historia misma de la ciencia. Entonces, no, claro que los principios continúan, lo que se van modificando son las tareas y como dijo Ana, ¿verdad? No la máquina, pero el entorno, la adaptación persona-entorno va cambiando, pero los principios de ergonomía precisamente, ¿no? ¿Verdad? Siguen siendo válidos, que es evitar la fatiga y mantener posturas lo más naturales posible al sentarse, al usar los brazos, al usar las muñecas, a la postura de la columna. Inclusive, otra cosa que sí creo que venga con la 4 es que seamos más conscientes de nuestro estado físico y de las posturas que tenemos con lo que hacemos, de manera que si nos va a demandar menos físicamente por tareas más digitales y menos de carga, entonces deberemos ejercitar nuestro cuerpo para que mantenga tono muscular y desarrolle y se desarrolle en diferentes ámbitos. Si no, nos puede pasar que sea demasiado un exceso de una postura sostenida sentado o sin actividad física, pues tenderemos a perder tono muscular y a deformar ciertos segmentos osteomusculares que pues se van a reflejar con el tiempo en fatiga y en un daño y en un deterioro que termine por impedirnos movilidad o causarnos dolor.
Que incluso también algunas marcas ya están como considerando esa parte, ¿no? Hay celular, más bien relojes que te dicen ya es hora de que te pares, caminas, ¿no?
Esa es la parte de la
tendencia, ¿no?
De la ergonomía cognitiva, que se le llama. O sea, es limitar la necesidad de revisar secuencias de pasos amplios y de análisis y toma de decisiones. Okay. Entonces, algo que te ayude de manera un tanto conductual a decirte, bueno, si tú necesitas dar tantos pasos, pues yo te voy recordando los que llevas. Es un poco lo que hablamos del internet de las cosas y luego pues se te quedó el reloj, pero puedes interconectar de manera inalámbrica vía wifi u otros medios y lo revisas en otro dispositivo que tengas a la mano. Son facilitadores en la medida de que no se conviertan en lo contrario, ¿verdad? Que sí realmente los usemos como que nos facilitan y no que nos compliquen la vida, ¿no?
Entonces, maestra por la costumbre, pero sí, doctora, la doctora Ana Naya, ¿podríamos decir que la solución y contribución a la salud de esta norma es muy importante
grande.
Y es muy, muy... Pues es que ve todos los aspectos de la vida de
activa no sea,
y recreativa de un ser humano, ¿no?
Esa es la importancia, por eso yo creo que también como una oportunidad que este programa abre es el poder decir tanto a colegas o desarrollar un tema con colegas hasta cierto punto técnico, pero también como en nuestra vida cotidiana, como personas, ciudadanos, en nuestras familias, en nuestros espacios más íntimos como el hogar, esto no sirve. Entonces, son muy sencillas las metodologías que vienen como para hacer una primera priorización de aquello que nos puede estar afectando, y yo creo que en cierta medida algunas pudieran aterrizarse a otro nivel, inclusive escolar, para tener bases suficientes que luego cuando llega nuestra etapa de trabajo no nos cueste tanto procesar el que debemos tomarlas en cuenta más, ¿no? Entonces, sí, es una norma que permite, yo creo, en cierta medida, que sin demasiados conocimientos en cuanto a su aplicación, claro, en cuanto al análisis y las medidas sí se necesita especialización, pero en cuanto a poder saber si necesito ponerle más atención a esto o si necesito hacer algunas correcciones que estén a mi alcance, pues sí, sí creo que nos puede ser útil en todos los casos, y es sencilla.
Y se compone de lo que ya mencionó, ¿verdad?, que es la identificación,
La identificación, análisis, prevención y control, como una secuencia de fases, ¿no? Que empezamos por analizar eso de cómo lo que hacemos, cómo lo hacemos, con qué lo hacemos, en cuánto tiempo lo hacemos, con qué frecuencia lo hacemos. Si es la mejor técnica, si es una carga adecuada o me estoy excediendo, en fin, ¿no? Todos estos aspectos sí los involucra. Recordar que la norma está contemplando en una primera parte de tres que anuncia que tendrá el manejo de materiales de forma manual, que es la que ya se emitió. Viene una de posturas forzadas y otra más de movimientos repetitivos. Entonces, en cada una de ellas dirá cómo se identifican, analizan, previenen y controlan esos factores de riesgo asociados a esas tareas.
Actividades.
Sí, era parte de lo que queríamos abonar, que la segunda y tercera parte nos va a completar todo el ciclo de lo que es esta, de lo que es esta norma.
Sí, todas las actividades que puede realizar un ser.
Exactamente, y se cerrarán todas las tareas que se realizan actualmente.
Doctora, si alguien de los que nos escucha quisiera ahondar o consultarla directamente, ¿hay forma de comunicarse con usted directamente?
Sí.
¿Pudiera en un momento dado, obviamente, asesorar con ese respecto?
Sí, bueno, aquí en el CUSUR me identifican, pero eventualmente les puedo compartir precisamente con esa dirección. Es con mi apellido Anaya y la B de mi inicial de mi apellido Anayav, @cusur.udg.mx, y con mucho gusto escuchamos y tratamos de aclarar o de, en la medida de las posibilidades, de resolver los planteamientos. Finalmente, sí, son bastantes años, por eso yo me congratulo de un programa así, y me congratulo cada que sale alguna norma, porque hace décadas que teníamos que resolver este tipo de problemas. No había metodología normativa nacional y había que irla a buscar en el ámbito internacional. La norma nos abre una posibilidad, pero sigue también el contexto internacional con sus aportes, como decía, debido al avance de la ciencia y la tecnología, pues nos dan herramientas para controlar, minimizar el riesgo, eliminarlo si es posible, y entonces hay manera de hacerlo, muy afortunadamente.
Bien. Pues muy bien, muchas gracias, maestra, por la disponibilidad de su contacto. Y bueno, pues sabemos, siempre es insuficiente, compañeros, no me van a dejar mentir el tiempo, ¿verdad? Pero tratamos, bueno, creo que lo abordamos de una manera general, pero sí muy pertinente. Espero que las personas que nos están escuchando se queden por lo menos con la idea general, y ya saben el contacto para ahondar un poquito más. Y si son representantes de alguna empresa o encargados de las áreas, pues pueden consultar a la doctora.
Sí, muy
y
importante.
Que también tiene interacción entre sus materias y los alumnos, y esa vinculación con las empresas, también puede ser por ahí una vía, ¿verdad? Viendo por medio de las materias y la intervención, es como una manera que usted guía a los alumnos que están ya en un proceso muy avanzado de formación, donde pueden...
Que esa es otra alternativa, desde luego, estoy a sus órdenes, pero cada semestre egresan un número importante para el contexto regional, estatal y nacional de profesionales en la seguridad laboral y protección civil aptos y preparados, me consta, ¿verdad? Si no, no progresan.
Sí.
En su trayectoria. Para apoyar a las organizaciones a llevarles programas que de poco a poco, en la medida de los recursos y estableciendo prioridades, sí, sin duda pueden apoyarlos y a lo mejor en otras regiones del país no tienen la posibilidad, pero en esta sí. Uh-huh. Personas que se forman, que conocen el funcionamiento del organismo humano, cómo conocerlo, diagnosticarlo y que también saben estudiar los puestos de trabajo y con metodología válida. O que tiene evidencia de validez y que también pueden proponer medidas o buscarle soluciones a lo que detecte.
Pues muy bien, pues esta es otra vía. Les agradecemos muchísimo a todos los que nos están escuchando y les recordamos que pues esta es una iniciativa de la Licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias y estamos cumpliendo un año. Esperamos continuar y pues nada más dejarles que la prevención, que hagamos de la prevención un estilo de vida. Nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias, compañeros.
Te agradecemos, Lizeth, como fundadora de este programa, darnos la oportunidad estar aquí. Y bueno, felicidades por el aniversario y seguimos adelante con este
proyecto.
Y
vamos aquí a continuar con una cápsula. Ya no vamos a estar tan al frente. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias,
sí,
compañeros.
Muchísimas gracias. Y feliz primer aniversario. Esperemos sea el primero de muchos.
Así será. Muchas gracias.
Preventiva.
Nos vemos.
Esto fue Ruta Preventiva.
Un espacio radiofónico para generar una cultura de seguridad integral.
Escúchanos en nuestra siguiente emisión.
Ruta Preventiva.
Un camino a la seguridad.